Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Son las 13:06 p.m. Le recuerdo que tenemos a su disposición WhatsApp y Telegram 3311-55-1962. Me comenta por acá Miguel Ángel García Aguilar, ¿por qué discriminan la información de la zona sur de la Liga Mexicana? Le recuerdo que ahí militan los actuales bicampeones, los Diablos Rojos del México y actuales líderes. Tienes toda la razón, mi estimado Miguel Ángel García, no la discriminamos, dimos los resultados. Lo que nos faltó en su momento fue el standing, y ya lo comentas tú. Dije cuando leía o comentaba el resultado de los Diablos Rojos del México, que eran precisamente los punteros y los líderes, y simplemente me fui con los di segundo y tercer lugar de la zona norte, nada más. No es discriminación, a lo mejor me faltó redondear de la misma manera para que no te sintieras tú agredido, haber mencionado el segundo y tercer lugar también del standing de la zona sur, pero no es ninguna discriminación. Y efectivamente le ganaron la final, en este caso a los Charros de Jalisco en la edición pasada. Bueno, gracias Miguel Ángel García Aguilar. En más comentarios, más llamaditas, les recuerdo que estamos a punto de ir al automovilismo en unos instantes ya. Por acá César Gervasio, Gabriel envía saludos, gracias igualmente de aquí para allá. Buenas tardes, Emanem, les comparto, el patrón de mi hija es coreano y pagó $12,000 por ir a ver a su selección. Es una locura pagar eso por uno o unos boletos para un equipo que ni saluda. Saludos desde Los Ángeles, soy Juan Carlos Ballín Gutiérrez. Bueno, pues ahí está. Entonces, su hija trabaja con un coreano y él pagó $12,000 por venir a ver a la selección de Corea. Pues hay de todo, seguramente, pero volvemos a lo mismo, y creo que el comentario sigue siendo el mismo. Pareciera que esta Copa del Mundo es únicamente para pudientes, o que realmente esté dispuesto a pagar mucho dinero por alguna entrada. Y a esto agréguele usted, pues, los altos costos de los hoteles, los aviones, todo lo que implica, pues, el viajecito, ¿verdad? Pero pues hay quienes sí tienen recursos y podrán hacerlo sin complicaciones, hay quienes a lo mejor de manera más apretadita, y hay de todo, definitivamente. Y pues ya cada quien nos estará hablando en su momento de cómo le fue en la feria, hablando de esta situación de la Copa del Mundo, que más adelantito retomamos el tema. Pero por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos al deporte motor?
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y saludamos, como todos los domingos, que hay actividad en la Fórmula 1 con Alan Omar Rodríguez y todos los detalles de lo que pudo haber sido el primer punto de Cadillac en la historia de la Fórmula 1, y que se quedó con eso muy cerca Checo Pérez de saborear después de que lo ubicaron o terminó en el top 10, pero tuvo una sanción y finalmente esto no se pudo dar. Todos los detalles finos de lo que ocurrió en esta carrera allá en Mónaco con Alan, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes, bienvenido, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte, a ti, al auditorio, a Martín, si está por ahí también. Pues ya lo decías, ¿no? O sea, por un par de horas, Sergio Pérez y Cadillac tuvieron el sabor de la miel en los labios y se lo arrebataron los oficiales del Gran Premio de Mónaco, luego de que en la rearrancada tras la bandera roja por la salida de Charles Leclerc, quien irónicamente también se estrelló en el mismo muro en el que se estrelló Lance Stroll apenas unas vueltas atrás, que originó la primera salida del coche de seguridad ahí en el Gran Premio de Mónaco. Tras la pausa prolongada de esta carrera, un problema ahí con el pavimento en las últimas curvas del circuito callejero, mira, hasta en el primer mundo hay problemas de baches, el piloto tapatío no se pudo colocar bien en su sitio de la parrilla de salida para la rearrancada, y esto lo castigaron los oficiales de carrera, ¿no? Ya había cometido un error similar al inicio del Gran Premio, el tapatío, que también pues tuvo que cumplir con una sanción, con un drive-thru por los pits, es decir, pasar por el carril de pits, y pues uno se preguntaría por qué no aprendió de ese pequeño error y lo cometió de nueva cuenta, lo cual pues le terminó costando ese punto que en seis carreras, pues para un equipo nuevo en la Fórmula 1 sería un gran triunfo, un gran logro, el hecho de haber tenido pues el primer punto en la historia de la categoría apenas tras 6 carreras, ¿no? Muy pocos equipos han logrado presumir de eso. Checo Pérez pudo haber presumido de que en su regreso a la Fórmula 1 le tomó 6 carreras para sumar puntos, y se ha favorecido mucho por las circunstancias de la competencia, que también tuvo muchos abandonos, que también estuvo plagado de penalizaciones para otros pilotos, sobre todo por exceder el límite de velocidad en los pits. Hay que recordar que en Mónaco la velocidad límite para entrar en los pits y circular en los pits es de 60 kilómetros por hora, comparado con otros circuitos que es de 80. Pues aquí por lo mismo de apretado que es el espacio en este pit lane en Mónaco, se reduce todavía más la velocidad, ¿no? Entonces Checo aprovechó estas circunstancias de carrera también, la relanzada, el hecho de tener una buena estrategia de parar temprano en pits en la carrera para poder terminar con neumáticos duros la competencia, creo que le estaba resultando después de un fin de semana que pintaba para ser el mejor de Cadillac. Así lo venía demostrando con la velocidad en las prácticas. Recordar esa situación que quedó fuera de su control en la segunda práctica, donde se le incendian los frenos al tapatío y queda fuera. Sin embargo, pues logra tener un resultado aceptable en la prueba de calificación, que también estuvo a nada de librar la Q1, el primer corte de 6 pilotos. Entonces, para estar encaminado a hacer un gran fin de semana en Mónaco para Cadillac y para Checo Pérez, pero bueno, estos pequeños errores no los pasan por alto los comisarios y le tocó al tapatío las de perder, lo cual pues le abre la puerta a que Aston Martin, otro equipo que también que ya lleva muchos años establecido en la Fórmula 1, pero que esta temporada vive horas muy bajas, pues Aston Martin sumara su primer punto con Fernando Alonso gracias a esta penalización del tapatío. Y bueno, ya lo comentaba que Checo había aprovechado un sinfín de circunstancias ocurridas en carrera, y desde el inicio parecía que iba a ser un gran premio de Mónaco atípico, ¿no? Un Max Verstappen que en la arrancada, saliendo desde la segunda posición, no capitalizó, tuvo un problema mecánico en su Red Bull, no arrancó adecuadamente el piloto neerlandés y tuvo que abandonar apenas una vuelta transcurrida de este Gran Premio de Mónaco, lo cual pues hizo sentir un poco más cómodo a Kimi Antonelli, que pues de punta a punta se quedó con esta competencia. Ya son 5 victorias para el piloto italiano de que todavía no llega a los 20 años de edad y ya acumula 5 victorias consecutivas en el circuito o en la categoría. Y pues también se convierte en el ganador más joven en la historia del Gran Premio de Mónaco. Tiene una ventaja ya muy, muy amplia de 66 puntos en el campeonato, donde ahora tenemos un nuevo piloto en la segunda posición, un Lewis Hamilton que parece está viviendo los mejores momentos como piloto de Ferrari. Hay que recordar que la temporada pasada le costó muchísimo trabajo al británico adaptarse a la forma, al estilo de trabajo de la escudería italiana, y parece que hoy sí está capitalizando las oportunidades, también aprovechando que Charles Leclerc no deja de tener mala suerte en su propio patio en Mónaco, y también estaba peleando por puestos de podio y termina estrellándose cuando se reinicia la carrera después de la salida de Lance Stroll. Entonces, un gran premio que también en el que tuvimos a un George Russell muy errático, uno de los pilotos que excedió los límites en los pits, no pagó su sanción de 5 segundos y después fue penalizado con más tiempo a
ah, caray,
en la clasificación para cederle ese segundo puesto a Lewis Hamilton. Entonces fue un evento atípico, no fue, digamos, como en otros años, un desfile en el que posición en la que iniciabas, posición en la que terminabas el Gran Premio de Mónaco, pero sí fue una carrera en la que los comisarios estuvieron, digamos, hasta cierto punto muy estrictos, porque sí fueron varios los pilotos penalizados, y pues esto nos dio un resultado que desde el inicio pues no se podía predecir, ¿no? Entonces, ahí este Gran Premio de Mónaco con un Kimi Antonelli más líder que nunca, un nuevo piloto ocupando la segunda posición en el campeonato y pues esta oportunidad frustrada para Checo Pérez y Cadillac.
Oye, Alan, de cualquier manera, este que parecía el primer top ten de Checo Pérez, este posible puntito, o sea, ya acarició de alguna u otra manera el que llegue a conseguir esa unidad. ¿Es un aviso de que está encontrando la puesta a punto del auto y de que va por el buen camino el equipo Cadillac, o cómo se percibe?
Podemos decir que sí está dándose algo de progreso, ¿no? En el equipo es evidente que ha trabajado muy bien la escudería, los resultados todavía no les acompañan, pero Como lo comentábamos desde el principio de la temporada, ya hace 3 meses, pues era una situación por demás previsible, ¿no? Que Cadillac le tomara algún tiempo tomar puntos, pero hasta ahorita, y si me lo preguntas desde un punto de vista muy particular, creo que sí está dando pasos importantes, o sí está excediendo hasta las expectativas, ¿no? Este equipo de Cadillac, incluso en el mismo paddock, ¿no? Los comentarios son de las buenas sensaciones que está dejando el equipo en términos generales. Los rivales están reconociendo el esfuerzo, y sobre todo porque se trata de un equipo al que sí se le ha estado invirtiendo, ¿no? Digo, detrás de sí tiene un importante grupo de inversores, y ahí se están empezando a notar los resultados. Y obviamente, con cada circuito, bueno, las características de cada circuito son diferentes, y la configuración de los coches obviamente también lo tendrán que ser, ¿no? Quizá un reto más importante para Cadillac será lo que viene en la próxima semana cuando se corre en Barcelona, que es todavía más exigente este circuito, que también tiene circunstancias en las cuales pues puede, digamos, ponerse a prueba, ¿no? Este nivel que alcanzó en Mónaco, sobre todo porque Mónaco pues es un circuito que es muy limitante, ¿no? Para todos. Incluso, pues ya lo vemos, ¿no? En la tabla final de resultados, pues cualquier piloto puede colarse ahí en la clasificación por los puntos. Cadillac estuvo a punto de hacerlo, pero, o sea, esto no es un comentario para demeritar el trabajo, sino que sí ha hecho avances importantes de la escudería. Insisto, desde mi muy particular punto de vista, está superando las expectativas, y yo creo que antes de que lleguemos a la mitad de la temporada probablemente ya tendremos por ahí a este equipo estadounidense con algunos puntos, sobre todo con Checo, que también es evidente, ¿no? La diferencia que de nivel, o la diferencia de resultados que ha entregado Checo con respecto a Valtteri Bottas. Hoy, cuando Checo tiene que cumplir con esta penalización del drive-thru, la primera, la que fue sujeto en la carrera, también salió con tiempo de sobra por delante de su compañero de equipo, lo cual nos dice que pues el ritmo del tapatío está por encima del finlandés, ¿no? No estamos diciendo que el equipo está trabajando a favor de Checo, sino que más bien la experiencia y el estilo del tapatío pues le está empezando a favorecer, pues para también mejorar su coche, y sobre todo trabajar a favor del equipo, que también pues ahí está peleando, a pesar de no tener puntos, pues se siente que va a estar mucho más cerca, ¿no? No como un Aston Martin, que en este caso pues creo que sí, ahí sí le cayó, ¿no? Le cayó en las manos, de pura suerte le cayó este punto a Aston Martin, que pues es un equipo que también está muy lejos de avanzar, pero al cual pues no se le ha visto demasiado progreso como a Cadillac sí se le ha visto.
Pues esperemos entonces, Alan, que sea un aviso de que está cerca precisamente el hecho de que inicie a puntear el equipo de Cadillac, y sobre todo con el jalisciense Sergio Checo Pérez. ¿La siguiente carrera cuándo y dónde?
El Gran Premio de España en Barcelona, ya la próxima semana, el fin de semana del 12 al 14 de junio, ya tendremos Fórmula 1, tendremos Mundial de Fútbol encima, entonces te viene un fin de semana muy cargado de actividad. Y pues bueno, abonando al comentario anterior, si Cadillac está dando muestras de crecimiento, pues hay que ver la clasificación del día de ayer, ¿no? Donde Checo apenas por unas cuantas décimas se queda fuera de la Q2. Sí. Probablemente en próximas carreras, ya cuando Cadillac logre llegar a una Q2, estaremos quizá hablando de que puede pelear por puntos.
Bien, pues estaremos muy atentos y ya te escucharemos el próximo domingo, Dios mediante. Gracias, Alan.
A ustedes, que tengan un excelente domingo, y nos estamos saludando la próxima semana.
Claro que sí.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Le recuerdo un servicio social que tenemos desde muy temprano. Necesitamos donadores de plaquetas tipo de sangre A y B positivo para el señor Robert Dubin West. Está él en el En el hospital o banco de sangre del Hospital Ángeles del Carmen. El teléfono en el cual usted puede recibir más información es el 33-38-13-0042. 33-38-13-0042. Plaquetas, donadores de plaquetas, sangre tipo A y B positivo para el señor Robert Dubin West. Ojalá usted pudiera hacer la buena obra de este domingo. Y antes de pasar así rapidito a saludar a Ramón, déjeme comentarle que tenemos algunos comentarios por acá. Nos dice la FIFA son muy abusivos y corruptos, nomás vienen a robar con complacencia del gobierno. Soy Ventura Romero y soy realista, dice Ventura. Bueno, saludos Ventura, gracias por tu comentario. Mi gober precioso, a los coreanos se les ve la emoción porque no pueden abrir los ojos, dice José Luis Nuño, que por eso no se ve muy expresivos. Luego por acá nos dice Jorge Rojas, saludos a don Dramón, ya no hace llorar con sus historias, dice Jorge Rojas. Bueno, hablando precisamente de don Ramón, vamos a ir a esto, adelante.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con muchísimo gusto a Ramón García, que nos tiene toda la información más importante del mundo del ciclismo y sus comentarios con ese estilo tan característico que él tiene. Así es que Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos, adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. ¿Qué tal, Martín? Pues amigos, si me permiten saludar a mi gran amigo Carlos Castañeda, hijo, y recordar a su señor padre, don Carlos Castañeda, en un aniversario más de su partida, recordando el que fuera excelente ciclista y gran directivo. Participó en las gloriosas Vueltas México y posteriormente fue presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. Se le honra y se le reconoce su labor, ya que la unidad deportiva número 64, que se ubica en el cruce de las calles Isla Lesnos e Isla Coco, lleva su nombre de Carlos Castañeda Torres. Don Carlos, su familia y amigos lo seguiremos recordando por siempre. Pues amigos, desde aquel 8 de abril pasado, el gran ciclista mexicano Isaac del Toro nos tenía en ayunas. Una lamentable caída del torito durante la tercera etapa al País Vasco, con resultado de una rotura en el músculo del muslo derecho, lo tuvo alejado de las competencias. Hoy reapareció en la Vuelta a los Alpes 2026, vuelta de 8 etapas en Francia. Este tour dio inicio este domingo 7 de junio y terminará el próximo domingo 14. Será la primera vez que Isaac corra después de su caída. Los expertos en el ciclismo lo marcan como uno de los grandes favoritos, junto con Seixas, el francés, y Ayuso, que hoy en esta primera etapa llegaron con el mismo tiempo de 14 segundos después del ganador. Este tour servirá para afinar al Torito previo al Tour de Francia, la meta trazada para el Torito desde principios de temporada, temporada que inició de manera maravillosa para Isaac, que fue interrumpida por su caída. Cuando termine el Tour Alpes 2026, le quedarán 20 días para que inicie el Tour de Francia, y antes de que termine este Tour de los Alpes, dará inicio la Copa de Mundial de Fútbol. La afición mexicana tendrá que asimilar ambas emociones. Por un lado, la selección mexicana de fútbol, y por el otro lado, la actuación de Isaac del Toro en el ciclismo. Y por si fuera poco, la Copa Mundial de Fútbol termina el día 19 de julio, mientras el Tour de Francia le quedará una semana sin duda la más emocionante. Amigos, si alguien hubiera dicho que durante el Campeonato Mundial de Fútbol un chamaco mexicano originario de Ensenada, Baja California, estaría participando en el evento de ciclismo más importante del mundo, con opciones de trascender como nunca lo imaginamos los mexicanos. Y es que tuvieron que pasar más de 3 décadas desde Raúl Alcalá para que los mexicanos tuviéramos la dicha de ver a este portento de facultades. Raúl Alcalá realizó algo que ni por equivocación pensamos que alguien lo igualaría. En 1987 quedó noveno en la general y fue el campeón joven del Tour francés. En 1989 quedó octavo y ganó una etapa. En 1990 repitió la hazaña. Y con la idea de que nunca saldría otro ciclista mexicano de 24 quilates, se fueron muchos grandes como Rafael Vaca, Ángel de Zapopan Romero. Amigos, si el Zapopan viviera, de seguro estaría en Europa siguiendo las actuaciones del Torito. Y es que Isaac corre como a Don Ángel le gustaba, derrochando energía, derramando talento. Y esto que les comento, fui testigo durante la etapa a la Estanzuela, durante un premio Zapopan, etapa donde llegaban de uno en uno. Y qué decir de la carrera al Cerro de Tequila, la de la Montaña Azul, donde en una de ellas el michoacano Rodolfo Vitela dio muestras de saberse morir en una bicicleta. Amigos, Isaac del Toro es un orgullo mexicano. Aunque no sea ciclista o no le vayas al ciclismo, es algo que hace más grande a este chamaco su humildad, su forma de leer la vida. Muchos aseguramos que los tiempos de Dios son los tiempos perfectos. Años atrás, Europa quedaba muy lejos y la vida entre continentes era muy diferente. Mientras un deportista europeo le resultaba más fácil adaptarse en América, para un mexicano le era imposible irse a radicar a Europa. Y más difícil, ya que el ciclismo mexicano lo formaban chavalos de muy escasos recursos. Para doña Erlinda, que le decía a su hijito, hijo Ángel Romero, eres mi esperanza. Mientras Moreira, Vaca, Federico Ángel y muchos más viviendo con hartas necesidades. ¿Ustedes creen que cabía en su cabeza Europa? ¿Con qué para el viaje? ¿Con quién llegar? Los italianos que algún día apoyaron al ciclismo mexicano estaban llegando apenas a México. En su tiempo, don Jacinto Benotto apoyó a jóvenes que fueron los pioneros de lo que hoy estamos disfrutando. Afortunadamente, los tiempos han cambiado. Para muchos mexicanos les es más fácil ir a Europa que interesarles conocer la Huasteca Potosina. Y es que conocer México no da plus de que ir a Europa, Japón u otras latitudes. Les comento esto solo por dimensionar la Europa de hoy y la Europa de hace 60 años. De seguro esto nos brinda la ilusión de ver otros toritos y pedirle a Dios que esto se acomode para que pronto podamos ver una vuelta ciclista en México, que siéndoles honestos, lo veo muy difícil. Antes mantenía la esperanza, ya que muchos compañeros platicábamos de buscar la Federación Mexicana de Ciclismo. Unos con buena posición económica, otros con mucha capacidad, otros con ambas cosas. Hoy parecen resignados, observando lo que realizan fuera de nuestro país, hombres y mujeres con recursos propios. Pero es triste que solo sea por medio de la televisión, radio, periódicos u otros medios el poder sentirte feliz y orgulloso de ellos. En fin, amigos, vamos a esperar a ver cómo le va al Torito esta semana. Que les adelanto, muchos creen que va a ganar. No tomen muy en serio mi opinión, pero yo creo que Isaac no va a mostrar la realidad de cómo se encuentra hasta llegando el Tour. Como decimos de la baraja, nunca muestres tu juego. Amigos, el ciclismo no es de subirte a una bicicleta y échale trancazos. Amigos, si un evento de un día tiene muchas estrategias, una vuelta de varios días es mucho más complicada. También existe la posibilidad de que Isaac se muestre en excelentes condiciones y así poner a pensar a los grandes rivales de cuidar al campeón de 4 Tours de Francia, Pogacar, o su compañero sensación, Isaac del Toro. Como les digo, el ciclismo es de mucha inteligencia. Por lo pronto, mucha suerte, Isaac, y que Dios te cuide de las caídas, y ya estaremos muy al pendiente. Pues Manuel, eso es lo que tenemos por aquí, lo que nos deja esta semana de emociones, donde hoy se vio muy bien al Torito.
Bien, y con un lugar número 12, yo creo que no es tan malo, ¿no, mi estimado Ramón? Digo, para hacer el arranque de la competencia después de 2 meses de inactividad.
Bastante, bastante bien que se vio muy inteligente, muy cauteloso. Tú sabes que Ayuso, Seixas, el francés, sus sensaciones, pero pues ahí están, son todavía muchos días los que faltan, y todas son etapas muy difíciles, todas son de mucha montaña, así es que esto apenas está comenzando, pero se vio muy bien al Torito.
Muy bien, perfecto, mi estimado Ramón, gusto saludarte, muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo, saludos.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Y nos escuchamos el próximo domingo, amigos. Muchas gracias.
Adiós.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted, gracias por su comunicación. La selección nacional de Irán llegó ya a Tijuana la madrugada del día de hoy, antes de disputar tres partidos o con miras a disputar tres partidos del Mundial en Estados Unidos. En medio de una tensión que han convertido el mayor evento deportivo del mundo en una pugna de poder hablando entre los países enfrentados. La selección aterrizó poco después de las 5 de la mañana, hora local de Tijuana, al otro lado de la frontera con San Diego, tras un vuelo nocturno desde Turquía, donde ha estado entrenando durante las últimas 3 semanas. El partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, le recordamos que se suspendió hoy al minuto 60 por desvanecimiento del danés Eriksen cuando estaba 2-1 y lo dieron por terminado precisamente tras este desvanecimiento del jugador danés, que ya se reporta fuera de peligro. Dentro de las cosas pues más importantes de este domingo en torno a la justa mundialista.
Sí, la selección de Corea llevó a cabo el día de hoy su segundo entrenamiento en Verde Valle. Un jugador que estaba en duda y que ya regresó a entrenar al 100% es el defensa del Bayern Múnich, Kim Min-jae, quien se recuperó de una lesión y ya el día de hoy estuvo trabajando con el equipo. Otro par de jugadores únicamente en el gimnasio están en duda para debutar el próximo jueves, Bao Jung-ho y Ji-sung, quienes estuvieron, como lo comento, trabajando únicamente en el gimnasio.
¿Por qué es importante que mencionemos la presencia de Corea? Porque es de las dos, es una de las dos selecciones que tendrán su base aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Corea, que va a disputar dos partidos aquí en la zona metropolitana y que además será rival de México en el segundo encuentro para la selección mexicana y el segundo que tengamos aquí en Guadalajara. Y el hecho de Colombia, que es la otra selección que estaré arribando ya en los próximos días, que tendrá su base, su sede de entrenamiento en la Academia AGA, la Casa de los Rojinegros del Atlas. Está la selección de Irán en Tijuana, como ya lo mencionábamos. Está Sudáfrica, rival de México, en el estadio Hidalgo de la Villa Airosa, en las instalaciones del Pachuca, allá en Hidalgo. Se espera el arribo de Uruguay, que tendrá su sede.
Está por llegar allá en Playa del Carmen.
En Cancún, exactamente, en la zona de Cancún.
Llega Túnez.
Túnez, que te estará entrenando en Monterrey.
Llega Chequia pasado mañana, llega Colombia también.
Ahí está.
¿Y qué otra selección? Por lo pronto son las que van a estar aquí, ¿no?
Sí, o sea, pero aquí creo que podemos distinguir varias características, ¿no? Dos, sede en Guadalajara y de aquí se trasladan a todas las competencias, Colombia y Corea. Su sede también fija, Irán, allá en Tijuana. Su sede fija en Cancún, Playa del Carmen, o allá en el sureste mexicano, la selección de Uruguay. Y Túnez, en la ciudad de Monterrey, que también tendrá su sede. Todas las demás van y vienen, o van a estar moviéndose, uh-huh. ¿Verdad?
Es correcto. Muy bien. Bueno, y vamos a escuchar a algunos aficionados que yo logré platicar con ellos, que apoyaban a Corea, que fueron a ver el entrenamiento con playeras y demás de los coreanos, ¿te parece?
Podemos, antes de que vayamos directamente a estas opiniones, Martín, nada más mencionar que el viernes, alrededor de poquito antes de las 4 de la tarde, arribaron a su hotel de concentración aquí frente a la Expo Guadalajara por Avenida Las Rosas, los coreanos.
Sí, exactamente.
Y ya a partir de ahí, más tarde salieron de su hotel a dar un recorrido ahí cerca, a salir pues a dar unos pasos, y luego ayer estuvieron ya entrenando en las instalaciones de Chivas Verde Valle.
Sí, escuchemos pues a estos aficionados contentos por aparecer ya en un entrenamiento mundialista.
Adelante.
Amigo, para Radio Metrópoli, ¿cuál es su nombre?
Paul Miranda.
¿Qué te parece ver aquí el entrenamiento de Corea?
Pues muy interesante, es una novedad para nosotros en la ciudad, pues ver un equipo de tal magnitud entrar tan cerca.
Muy bien. ¿Admiras a alguien de los coreanos?
Claro, a Son. Es, pues,
es el más conocido,
es el,
¿no?,
más conocido, correcto.
Hasta porras y todo aquí.
Claro, claro. Aquí le estamos echando.
¿Será el rival más complicado del grupo de México?
Pues yo creo que sí, por el historial igual que hubo en la Copa del Mundo pasada. También, pues compitieron, entonces, pues sí, creo que sí, del grupo es lo que más trae.
Okay. Muchas gracias.
A ti, gracias.
¿Cuál es su nombre?
Gwen Méndez.
¿Qué le parece ver el entrenamiento de Corea?
Está padre, creo que es una experiencia única, única en la vida, y creo que va a pasar mucho tiempo para que nos vuelva a tocar algo así.
No, y no se olvida esto, ¿no?
No, inolvidable. Creo que es, somos privilegiados el poder estar aquí.
Muchas gracias.
A usted.
Amigo, ¿cuál es su nombre?
Jorge.
Jorge, vienes con playera de Corea, ay, con todo de Corea, tus hijas, platícanos por qué.
Porque somos fan de la selección de Corea y nos va a enfrentar a México. Somos espías de la selección a ver cómo están jugando.
Prácticamente, ¿no?
Nada, no, sí, aquí nos encanta el fútbol, la cultura coreana. Mis hijas pues siempre me apoyan en mis locuras, de que me encanta el fútbol, y aquí están apoyándome. Y pues mi hija mayor, Alondra, también se puso a la playa de Corea de visita, que están muy bonitas a final de cuentas, ¿no?
Sí, pero ¿qué significa estar en un entrenamiento mundialista con Corea?
La verdad es que está padrísimo. O sea, yo ahí también fui ayer a recibirlos al hotel, porque son pocas las oportunidades que nos ha tocado. Es la tercera vez que nos toca ser sede de un mundial. Pero yo, que soy de Sinaloa y que tengo aquí 25 años que me vine a estudiar a Guadalajara, siempre he sido amante del fútbol y esta oportunidad no me la iba a perder.
¿Cómo se llaman tus hijas?
Mi hija mayor, Alondra, de 11 años, y mi hija menor, Vanessa, de 6 años.
¿Y tu nombre completo?
Mi nombre completo, Jorge Ramón Retes Navarrete.
¿Corea el más complicado para México?
Yo creo que sí, porque son muy veloces, aunque no traen a una leyenda del fútbol mundial como es Hyun Min Son, que ya jugó para el Tottenham, para que está jugando para Los Ángeles. Sí. Entonces, la verdad, creo que se nos va a complicar porque son muy rápidos, muy rápidos.
Muchas gracias.
De nada.
Bien, ahí precisamente lo que menciona estos aficionados que estuvieron el día de ayer presenciando el entrenamiento.
Bueno, pues el punto de vista y lo más cercano al Mundial. No sé cuánto de los que estuvieron por ahí tienen ya boleto para ir al juego, por ejemplo, de Corea frente a México, pero de cualquier forma ya estuvieron en la práctica de los coreanos. Corea, rival de México en su segundo partido, segundo encuentro de Corea aquí en la zona metropolitana. El próximo jueves a las 8 de la noche enfrenta a Chequia. Y ya es en la siguiente semana cuando estará enfrentando a México el día 18.
Oye, de pronto algunas personas criticaban a los coreanos de que no rompieron fila o fueron a saludar a los mexicanos cuando llegaron en su camión del aeropuerto al hotel. Imagínate las condiciones en las que llegan, cuántas horas de viaje, no lo sabemos, después de que venían de...
Turquía, creo, ¿no?
No, Turquía vienen los de Irán.
Ah, sí, perdón.
No,
sí,
venían de Salt Lake City.
Ajá.
Tres horas, cuatro horas de vuelo, sí. Lo que estuvieron en el aeropuerto, la espera, llegan cansados, y todavía quieren que se paren a los autógrafos, pues no. Pero hubo gente que no se desesperó, que se fue a comer por ahí alrededor, regresó a los 40 minutos y ya los coreanos estaban saliendo del hotel tranquilamente.
Bueno, pues ahí hay de todo, a final de cuentas, y es dependiendo de la paciencia de cada quien y que cumple con su objetivo de tomarse la foto, de acercarse con los jugadores. Insisto, Corea y Colombia tendrán su centro de operaciones aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, reiteramos el saludo para los padres Agustín, el padre Felipe, padre Jorge y padre Agapito, que nos están escuchando.
¡Saludos!
Un saludote nuevamente. Y tenemos más comentarios. Nos dice por acá, buenas tardes, soy Carla López. Por este medio puedo escribir cuál partido se quitó y cuál es el que sufrió desvanecimiento. Si te refieres al amistoso, Carla, es el partido entre Dinamarca y Ucrania. Se suspendió al minuto 60 por desvanecimiento del danés Eriksen cuando estaba 2-1. Y después de este jugador que ya tuvo problemas cardíacos en su momento durante el 2021, durante la Eurocopa. Así las cosas con este dato de que tú nos estás pidiendo. Saludos.
Saludos para todos los que se están apuntando en este momento como comentarios, nada más, y tenemos que ir a la pausa comercial.
Antes de la pausa, nada más voy a poner un audiecito, dura un minuto, de lo de Javier Perfecto. Aguirre, es que estaba ahí ya la gente de la FIFA, le pusieron el micrófono de la FIFA, y en un minuto se despachó a los reporteros que cubrían pues la práctica de la selección mexicana, y dice que lo que menos le preocupa es el capitán, que en Sudáfrica tuvo 4. Entonces aquí no sé si ponga 5 o 6. Bueno, escuchamos rápidamente al técnico de la selección nacional, Javier Aguirre. Aquí lo escuchamos en una entrevista precisamente ya en micrófonos de la FIFA. Adelante.
Dale. Empezamos, dale. Sí, empieza lentamente. 5-4. ¿Van a preguntar todos? Una pregunta cada uno.
Bien. Bueno, ¿cómo te sientes con este entrenamiento? Primero entrenamiento físico, posición, medios, ya empiezan.
Muy bien, pues ya empezó desde hace 20 meses para nosotros, desde que llegué aquí con mi cuerpo técnico. Y se va acercando el tiempo para llegar el día 11 lo mejor posible. Estamos contentos.
Oye, Javier, a tan pocos días, 12 ya lo tienes en mente, ¿solo podría cambiar algo de aquí al debut por una cuestión física que tú veas en los entrenamientos, o sea, la parte táctica, tú podrías decir?
Te lo dije el otro día, Warriors, son 26 Warriors que tienen el mismo nivel. Por mí pongo a cualquier portero y dirías que no hay diferencia. Entonces, cualquier delantero no hay diferencia. Cualquier volante, cualquier central no hay diferencia. Entonces, no tengo problema con eso.
¿Estás?
Estoy.
Y por último, ¿tienes elegido ya a tu capitán?
¿El capitán? No voy a pensar en eso. En Sudáfrica usé 4 capitanes.
Bueno, no ha pensado en el capitán, así es que un quinto, sexto, no pasa absolutamente nada. Como que traía prisa, pues, el Vasco Aguirre, pero eso fue lo que comentó previo a la práctica de la selección mexicana, que ya de cualquier manera hay quienes aseguran ya está listo el 11 y todo listo para el 11 precisamente.
Tenemos a Roberto Alvarado y a Orbelín Pineda, pero antes...
Una pausa, tenemos que ir a la pausa comercial, enseguida regresamos con ustedes, la Red Deportiva Notisistema. Saludos a la gente que continúa con nosotros y que tenemos acá comentarios, ya les daremos lectura, primero los mensajes y regresamos. Bien, estamos de regreso con ustedes, esta es la Red Deportiva Notisistema, gracias por su comunicación, ya en la recta final del programa de este domingo, a todos muchas gracias por su compañía, y bueno, decíamos por ahí que tenemos a al Piojo Alvarado, tenemos también a Orbelín Pineda, los conceptos, su punto de vista previo al arranque de la Copa del Mundo.
Exactamente, bueno, no hay que olvidar que el tricolor está entrenando en el centro de alto rendimiento, concentrado ahí, un búnker prácticamente para México, y bueno, hablaron después del partido contra Serbia, que fue una goliza contra una selección muy, pero muy débil. Néstor, Roberto Alvarado es el que habla sobre lo que se viene para la selección mexicana.
Sí, contento primero por estar entre los 26 de la lista, poder vivir el sueño una vez más junto con mis compañeros, junto con la selección. Para mí es un orgullo poder portar este uniforme, poder portar el escudo, poder representar a muchos mexicanos, a mi esposa, a mis hijas, a mi familia, y creo que eso me da motivación para poder hacer las cosas de la mejor manera.
¿Te has visualizado con ese 11 de junio jugando de titular? ¿Lo que significaría para ti?
Sí, obviamente me lo he visualizado. Creo que hay una competencia muy buena, todos los compañeros obviamente queremos estar en el 11 ese día, pero bueno, toca trabajar, entregarse en cada entrenamiento para poder estar ahí, que sí me visualizo estando en el 11.
Buenas noches. Bueno. ¿Lo que significa para ti hoy tener la confianza? Sí.
No, pues primero yo agradezco la confianza que me ha tenido el cuerpo técnico, obviamente yo tratando de responder a esa confianza que ellos me han dado, tratando de entregarme, de dar lo mejor, y si me toca estar ese día en el 11, pues estoy seguro que voy a dejar el alma por el equipo, por mis compañeros, por la gente, y digo, ¿a quién no le gustaría ser titular en el mundial?
Le preguntaba hace un momento a sí. Las críticas. Semestre pasado, sí. La selección se fue con 6 puntos
sin ganar, sí.
Pero este semestre tiene 8 puntos.
Este tiempo que hemos estado juntos también en el CAR nos ha ayudado mucho para poder trabajar más cosas tácticas, más cosas como grupo, y creo que eso nos ha ayudado bastante.
Ahí está lo que menciona Roberto Alvarado, que suena para ser titular en el partido del próximo jueves.
Es que es de la gente de confianza del Vasco Aguirre, sí. Lo dijo clarísimo Javier Aguirre. Raúl Jiménez y el Piojo Alvarado los dejé en la tribuna porque no tienen absolutamente nada que demostrarme. Entonces pareciera que son inamovibles de su once titular, junto con los dos centrales y el lateral por la izquierda, que es Gallardo. El portero parece que se queda y va el tal Arrangel, a menos de que nos sorprendiera a todos garrafalmente el mismo Vasco. Pero sí, esto pues ya todas las dudas se van a despejar el próximo jueves.
Sí, el partido anterior jugó Piojo, Raúl y Quiñones. Uh-huh. Y si juegan los tres, creo que sería algo sorprendente, porque hace unos meses, ¿quién iba a pensar que iban a estar tanto Quiñones como el Piojo?
Así
como
es.
Titulares. Bueno, escuchemos ahora a Orbelín Pineda, otro que también quiere jugar como titular. ¿Lo escuchamos?
Quiero jugar.
No, en lo personal es un orgullo, la verdad que siempre lo he platicado. Representar a esta camiseta, a nuestro país, me hace cada día genial disfrutar este deporte. Y bueno, creo que estoy entre los 26 y no solo estar, sino que realmente participar y apoyar a mis compañeros adentro y fuera. Y creo que tenemos algo para hacer histórico en nuestra casa, ¿no?
Por ahí escuchaba una declaración tuya de que había que pasar por encima de ti para ganarte el puesto. ¿Es así como te decías también?
Yo siempre me pongo metas en mi camino y siempre es trabajar día al día y siempre es eso, ¿no? Creo que a mi compañero que está al lado siempre es sacarle el mejor provecho. La verdad que yo trabajo para estar en un alto nivel y bueno, también es una sana competencia dentro y fuera de la cancha. Y bueno, creo que si yo estoy bien, mi compañero pueda estar 100% bien.
Hemos hablado mucho sobre el sentido de pertenencia, el orgullo, la disciplina que llegó a la vida. ¿Qué sientes que cambió?
Que es una sana competencia lo que tenemos. Entonces, todos aspiramos a lo mismo, todos aspiramos a hacer historia y bueno, creo que todos estamos calando para mi lado y esperar que nos vaya de la mejor manera.
Parte de lo que dice Orbelín Pineda.
Bueno, pues estamos ya en la cuenta regresiva, 4 días para el arranque de la Copa del Mundo. Seguramente van a seguir algunos amistosos, como el que España va a disputar frente a Perú en Puebla este lunes, y algunos otros en diferentes lados, porque, pues es cierto, el jueves arranca la actividad, pero no todos los equipos quiere decir que vayan a jugar ese día. Hay unos que todavía tienen inclusive hasta el fin de semana próximo, y así se van a ir presentando sí, a lo largo de esta Copa del Mundo. Por lo pronto, entonces, todo listo para que a la 1:00 p.m. inicie la actividad en esta justa mundialista, 48 selecciones que estarán disputando la Copa del Mundo en México, en Estados Unidos y en Canadá.
Va a haber días hasta de 6 partidos, ¿eh?
6 partidos.
Sí, está complicado. Pero bueno, vamos con mensajes ya para cerrar, ¿le parece?
Me parece muy bien. Nos dice por acá a través de WhatsApp, par de haces. Soy Miguel Ángel Escoto. Pasando lista de presente, vamos para Tala en el Didi. Osuna es Team Uber y yo soy Contreras. Saludos al Paisa y a mi 02, aunque seamos amigos, dice.
Ah, caray.
Ah, o sea, nada más de amigos, caray. ¿Qué pues, Miguel Ángel?
Bueno.
¿Cómo en eso quedó? Bueno,
saludos,
pues ni hablar.
Miguel.
Saludos.
Dice por aquí, saludos desde Chetumal, de parte de Bernie Benítez Vadillo. En la primera hora.
¿Benítez y Tejuites o nomás Benítez?
Ándale. Dice, mencionaban la cantidad de turistas que según la autoridad habrá para el evento del Mundial. Las autoridades ya salieron a decir que esa cantidad de 5 millones es considerando que es poquito mayor a la que normalmente hay para estas fechas. Y no es que una cifra extra de 5, además de lo normal. Como les encanta tratar de engañar al pueblo y para una serie de partidos que solo es un pequeño porcentaje de todo el evento. Saludos a don Melitón y que se recupere para rápido, así como a don Ramón García y a los amigos de la colonia Seattle. Bueno, quien dijo de los 5 millones fue la señora esta, la secretaria de Gobernación, cuando vino aquí.
Ajá.
Que entre Guadalajara, Monterrey y México ya eran 5 millones de personas.
Pero
y,
aquí también las autoridades sí, decían, no, que sí, esperaban millones y millones, no tres, sé cuántos, ¿no? Millones, no, no sé, tres. Pero por millones no parábamos, no, de visitantes y demás, y ya en los últimos días, Juan José Frangé, por ejemplo, dijo, no, es que las situaciones de violencia que se registraron el 22 de febrero nos afectaron y ya cayó así como conservadoramente el 30% de la ocupación hotelera. Uh-huh. Y ya ayer antier nuevamente las autoridades dicen que los hoteleros pues no ven pues la efervescencia, no se está registrando en cuanto a las reservas y de que anda entre el 60% y 70%. Veremos si empieza a fluir todo esto y empieza a llegar más gente, pero aún así, ¿cuántos aficionados le caben a un estadio? Es muy simple la fórmula. ¿Cuántos aficionados le caben a un estadio? Lo vamos a dejar en 45 mil para el de Chivas, un uh-huh. rango. Son 4 partidos. usted saque sus cuentas de un lleno hasta los topes en los cuatro partidos, ¿cuánto le da? Menos de 200,000 personas.
Sí, digo,
vienen a compañía,
gente, y, pero o sea, no es así como que el número de 3 millones.
Pero
¿no?
Que de 200, o sea, 200,000 personas, nos vayamos a millones y millones, pues ya brinca mucho las cifras.
No. Acuérdate cuando sacamos las cuentas de los bolivianos en Monterrey.
Que vinieron al repechaje.
2,000 bolivianos y eran 120 millones de pesos.
Sí, de no, económica. O sea, la derrama, de que va a sí, quedar derrama, billete. Definitivamente que sí queda, ¿eh? Definitivamente que sí.
Juan Flores Ramírez dice... Tenían razón por contratar la propuesta de Cristian Castro, ya me llegó su regalo, saludos.
¿Qué hubo? Mira, ahí está. ¡Una tanguita!
Ahí está,
qué,
mira,
no sé qué le regaló. ¡Ah, qué bárbaro! Saludos, bueno, Juan. Saludos. Dice por acá, José Luis Nuño, sigue con las fotos. Bueno, pues saludotes, mi estimado, recordando a su señor padre. Y dice que les va a mandar unas cositas, a ver a qué horas llegan. Ah. Bueno, pues saludos, mi estimado José Luis Nuño.
No, este es la foto con Escoto y la va cambiando todos los días.
Ahí la cambia y le
es?
Pone...
¿De Michelis, no?
Pues es que es de Michelis, yo no sé, que es que también es muy parecido a su señor padre, nomás que acá tenía sombrero y demás, mira.
Es de Michelis.
Es de Michelis, sí. Es que es el que más le gusta, licenciado.
Sí, pues sí, cada quien.
Luego la greñuda dijo que ya no le gustó tanto cuando puso con Almeida, y, en fin. Él le va a Monterrey y está feliz de cualquier forma. Saludos, mi estimado José Luis Nuño. Dice por acá, saludos y muy buenas tardes, Manuel y Martín. El padre Fernando Rojas desde Aguascalientes, viva mi Atlas.
¿Qué pasó, padre?
Y que todo vaya muy bien en la próxima inauguración de los eventos en Guadalajara y que los chicos malos se destierren de todos los eventos en nuestro país. Un abrazo y encomiendo a los que tienen a sus familiares en una situación de salud, pronta recuperación, de parte de el padre Fernando Rojas, que nos escucha en Aguascalientes y es más atlista que el nuevo dueño de el Atlas. Le va al Atlas y es de hueso rojinegro el padre.
Sí, exactamente, muy, pero muy rojinegro, y defiende a los zorros por encima de todos los equipos de la Liga MX.
Ah, eso sí, claro.
Sí.
Dice por acá Víctor Manuel Salomón Ayala, saludos Martín y Manuel, bendiciones, saludos, mi estimado.
Saludos.
Hoy anda muy tranquilito porque siempre es el ex mandilón, mandiloncito, mandilonzote, y nos manda por aquí luego alguno de sus
arets. O lo pusieron quieto.
Un estate quieto, sí, y ahí sí, ya sí. Con su 0-1 a un lado, pues bien portadito, ¿verdad?
Uh-huh.
Saludos, mi estimado Salomón, Víctor Manuel Salomón Ayala.
Bueno, hasta ahí, efectivamente, los comunicados, la gente que ha estado con nosotros, gracias por estar en la Red Deportiva Notisistema.
Entonces, pues ya nos vamos también, porque el tiempo nos atropella, muchísimas gracias, y ya en la tarde de 6-7 le daremos una repasada a los resultados, a los partidos que tengamos de preparación, y cómo van fluyendo las cosas previo al arranque de la Copa del Mundo. 4 días, estamos ya a la vuelta de la esquina, créamelo, y esto se va a ir rapidísimo, más aún, inclusive ya cuando estemos hablando de la final por allá, el 18 de julio, ¿verdad?
Exactamente.
Arranca la Copa del Mundo, el torneo como tal, 48 selecciones, el jueves, y jueves 11 de junio, y termina el sábado 18 de julio.
Exactamente.
Punto final, allá en el MetLife Stadium, uh-huh, de Nueva Jersey.
Y por lo pronto, vámonos, pásenla bien,
buenas
tardes. Ya nos
vamos, gracias, descanse.
Adiós.
Adiós.